¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido, pero sobre todo muy contento de estar de regreso saludándote en este espacio que hemos diseñado juntos, que no tiene nombre como tal, pero ya deberíamos de ponerle. Igual te agradezco de todo corazón que me acompañes el día de hoy, que me regales tu like y que me hagas favor de compartir también el contenido si es que te es de utilidad. En este día, miércoles, estamos ya en nuestro día 27, número 27 de conversaciones que nos hacen pensar, de conversaciones que nos hacen sentir la vida desde otro punto de vista y vivirla desde otro punto de vista. En este espacio hablamos de cosas bonitas, como siempre te lo digo, de cosas edificantes que nos hacen, ayudarnos a comprender un poquito mejor todo este proceso de crecimiento en el que se convierte nuestra vida. El día de hoy con el tema ser espiritual. Antes que nada, déjame recordarte que estamos en vivo en este momento en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, también grabando el contenido para que más tarde tengas acceso a él por medio de las plataformas importantes donde escuchas tus podcasts de confianza. Así que me encuentras en todas ellas como DR Alfredo Castañeda, DR Alfredo Castañeda. Soy un hombre que ha sobrevivido a dos trasplantes de corazón, un trasplante de hígado, más de 60 procedimientos quirúrgicos, tres episodios de muerte clínica, dos marcapasos y una vida en todos los sentidos abundante. Al día de hoy, con mucha ilusión, yo creo, comparto las herramientas que he desarrollado a través de los años para vivir feliz, para vivir en plenitud, para que tú puedas hacer lo mismo sin necesidad de pasar por todo lo que yo he pasado, con la intención de que vivas bonito, de que vivas feliz, y de eso se trata este espacio. Hoy hablaremos de ser espiritual, qué significa, de dónde viene, para qué es, a dónde vamos con eso y cuál es la intención de ser una persona espiritual. Fíjate que hace unos días, yo creo que a las personas estas las llamo, las atraigo verdaderamente porque sí me alimento muchísimo de sus comentarios, ¿no? Y resulta que hace unas, que era una semana, semana y media, tuve oportunidad de platicar con una persona que no sé por qué razón me preguntó, oye, ¿y a qué te dedicas tú? Y les platicaba la semana pasada, ¿no? Para mí es un poquito difícil en estas fechas y en estos tiempos y después de tanta vida definirme porque he trabajado mucho en esta cuestión de la no definición, ¿no? De no identificarme con nada en específico y en ese sentido, pues trato de hacer también muchas cosas en mi vida que no me permitan estancarme en una sola definición de mí. Porque a final de cuentas creo yo que sería un error y aparte sería decimos en inglés, ¿no? Un disservice a mí mismo, porque creo que me estaría, pues no sé, arriesgándome a no experimentar otras facetas de mi experiencia en la materia, ¿no? Entonces me costó un poquito de trabajo, pero a final de cuentas le dije, y dentro de las cosas que hago también, pues comparto mensajes espirituales. Y le dije, aclaro, no religiosos, ¿no? Él, para dártelo a entender de una forma más simple, para que estés conmigo en este tema, él es una persona que practica la religión como testigo de Jehová. No lo sabía yo, ¿verdad? No lo sabía, pero me lo dijo. Entonces, lo primero que me respondió después de eso, antes, después de hacerme una carita, ya sabes, ¿no? Así como que, ah, me dijo, oh, o sea que tú eres de las personas que crees en Dios, pero no crees en la Biblia. Y no, si les soy sincero así de corazón, les digo que no entendí muy bien su comentario, pero traté de hacer un poquito de sentido de él. Y me llamó mucho la atención porque ahí me voló la mente en el tema que he tenido la gran oportunidad de hablar con varias personas que practican y profesan varias religiones distintas, ¿no? Y me parece por demás interesante y quiero partir desde este punto. Me parece por demás interesante que todos, desde nuestra trinchera, desde nuestro punto de vista, queremos monopolizar a Dios. Queremos monopolizar el camino hacia Dios. Queremos monopolizar lo que es la espiritualidad, o perdón, lo que entendemos como espiritualidad, lo que se supone que nos llevará al despertar de la conciencia y obviamente el camino que nos lleva a Dios. Me parece por demás interesante, pero sobre todo, ¿saben qué me parece? Por demás egoísta y me parece como muy presuntuoso. Creo que la mayoría no lo pensamos esto, creo que la mayoría no hacemos un trabajo y un ejercicio de conciencia consciente constantemente de entender lo mal que estamos en muchas ocasiones, porque pues obviamente tú y yo nacimos lo más seguro en una religión, algunos ya cambiamos a otra religión, pero pues cambiamos a esa otra religión, aunque no hayamos nacido en ella, por convicción, porque sentimos nosotros que ese camino, a final de cuentas, es el que nos lleva, pues a la vida feliz, ¿no? A la vida abundante en todos los sentidos. Y tú obviamente digo, espero que no sea así, pero no te vas a meter en la religión que tú sientes la equivocada, sino todo lo contrario, vas a buscar el camino a la religión que tú sientas que es la correcta, la indicada, ¿no? Entonces, tristemente andamos en esta vida, no sé, como justificando nuestras creencias, justificando nuestras creencias y tristemente la justificación más fuerte que utilizamos es decir, es que mi religión es la única correcta. Automáticamente, aunque no me lo digas, la tuya es incorrecta, ¿no? Yo te estoy diciendo que la tuya es incorrecta. Y en este sentido, pues sobre todo hablando de los testigos de Jehová, nuestros hermanos testigos de Jehová, que ellos tienen un número, ahí luego ustedes me dicen porque yo honestamente no me acuerdo, pero tienen un número de personas que se van a salvar y ellos son muchos más, ¿verdad? Me imagino que se están peleando por los espacios los pobres ahí. Pero me llama mucho la atención porque te digo, estamos tratando nosotros una perspectiva muy presuntuosa, estamos tratando de justificar que solo yo con mi religión tengo el camino hacia Dios. Por otro lado también, que solo yo por medio del libro que yo decido que es sagrado, tengo el camino hacia Dios. Y entonces yo les comentaba hace un tiempo, ¿no? Platicando con un pastor cristiano, yo le decía. Me decía, entonces, ¿tú crees en la Biblia? Pues sí, claro, le dije, pues ahí está la Biblia, tengo que creer en ella, existe, ¿no? Me dice, pero tú sabes que ese es el único camino a Dios. Yo le dije, pues el camino que tú escogiste, sí, pero es un libro sagrado. Le dije, pues sí, es un libro sagrado para ti. En este caso, para mí también, ¿verdad? Como católico. Pero ¿qué me dices, por ejemplo, del libro de los hebreos, de los judíos, por ejemplo? ¿Qué me dices, del Corán, de los musulmanes, ¿no? Que también ellos le dan esta definición como algo sagrado, como la palabra de Dios. Entonces, yo creo que el primer error que cometemos nosotros en este sentido de la búsqueda de espiritualidad o de ser espirituales es asumir y creer que solo yo tengo la respuesta, que solo yo he encontrado el camino hacia Dios, que solo yo sé cómo conectar con la divinidad y con mi divinidad interior, ¿no? Entonces, es importante entender esto desde ese punto de vista. No estoy diciendo que tú estés equivocado. No estoy diciendo que yo estoy equivocado. Lo que estoy diciendo es que posiblemente todos estemos equivocados y no nos hemos dado cuenta. Entonces, ¿desde qué perspectiva, desde qué punto de vista puedo decirte yo que el único camino a Dios es mi versión, es mi opinión, es mi punto de vista, es mi libro sagrado? Estaría mal si te lo dijera de esta forma, ¿no? Por eso entonces debemos de entender que el camino hacia la espiritualidad debe de ser un traje hecho a la medida. Ya habíamos puesto esta analogía en algún momento hace tiempo, ¿no? Entendiendo a las religiones como algo que obviamente decimos es el camino a Dios o es de Dios, pero a final de cuentas diseñados por el hombre o diseñadas por el hombre, ¿no? Cuando tú entiendes que son diseñadas por el hombre que haya sido, cualquier hombre, por más santo y sagrado que haya sido, o que fuese en ese momento, tenemos que entender que es un hombre con limitaciones, ¿no? Y siendo un hombre con limitaciones, pues obviamente tiene puntos de vista y él diseña lo que a él le conviene y lo que a él le funciona. De raíz no tiene nada de malo. El problema es que, vuelvo a utilizar esta analogía del traje hecho a la medida, ¿no? O sea, es que es tanto como si vas a una tienda departamental de estas grandotas y quieres comprar un traje. Obviamente ese traje te va a quedar tan bien a ti como a mí si somos, por ejemplo, talla M o L, ¿no? Cualquier cosa así. Obviamente nos va a quedar tan bien a ti como a mí, pero no nos va a quedar exactamente como quisiéramos que nos quedara, porque a final de cuentas es un traje que se hace en masa para las masas. Entonces, cuando uno entiende a la religión, se debe de entender algo que se hizo, algo que se hizo como en masa para las masas. Entonces, cuando tú lo entiendes desde ese punto de vista, entiendes que sí, sí es cierto, la religión puede ser el camino más simple para encontrar ese camino a la espiritualidad, pero no necesariamente va a ser o será el mejor camino para ti. Entonces, estaríamos experimentando todo esto desde un punto de vista muy presuntuoso y muy monopolista cuando tratamos de comprender o de hacerte creer a ti que solamente yo encuentro o he encontrado el camino a Dios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la religión, repito, es un traje que se hizo en masa para las masas. Cuando hablamos de la espiritualidad, hablamos de algo que está hecho a tu medida, para tu medida, para tu mejor funcionamiento y lo que se te va a ver y te va a quedar mejor. Ahora, eso puede gustarte o no, puedes estar de acuerdo o no, y tienes derecho a tu punto de vista, tanto como yo tengo derecho al mío. A lo que no tenemos derecho es a asumir que yo tengo la respuesta, que tú no, o que tú tienes la respuesta y que yo no, o que tú estás equivocado y yo no, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde esa premisa, partiendo desde esa premisa, tristemente la mayoría de nosotros los humanos en estos momentos estamos equivocados. ¿Cuál es el punto de vista que es real y que es verdadero y que es el único, el que no existe? Mientras tú tengas un punto de vista con respecto a la religión, por ejemplo, como es el tema del día de hoy, pues estarás equivocado. Y a final de cuentas, digo, sobre todo lo más importante es llegar a ese punto donde verdaderamente te reconectes con la divinidad y te darás cuenta que no requieres de nada, ¿no? Decíamos la semana pasada, ¿no? Esta parábola en la que se convierte este dicho, ¿no? Dice, cuando tú estás preparado, cuando el maestro está, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro, pero el verdadero maestro cuando aparece y se da cuenta que el alumno ya está listo, también desaparece. En ese sentido, incluso la religión debería de ser entendida de esta forma, ¿no? Donde llega el momento en que tú entiendes que la religión es una herramienta. Lo platicábamos la semana pasada también en el tema de, por ejemplo, no sé, imagínate, barras de Access, todo este tipo de trabajo con vidas pasadas o de cerrar tus relaciones con las con generaciones pasadas, constelaciones familiares y ese tipo de cosas, ¿no? Que si tú quieres hacerlo, pues libre albedrío, date, ¿no? Pero que no entiendas que eso es el único camino para llegar a tu paz interior, sino que más bien es una cuestión de tratar de comprender que eso se convierte en una herramienta para que entonces tú crezcas y llegue el momento que entonces puedas dejar todo eso. La religión en todo caso debería de ser experimentada de la misma forma, no entendiéndola como una herramienta de crecimiento espiritual que llegará el momento que dejes de lado para poder avanzar al siguiente nivel. Entonces, aquí lo importante es esto, ¿no? Desde el punto de vista de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Cuál es el libro verdaderamente sagrado, por ejemplo, ¿no? ¿Para quién está hecho? ¿Quién dice o quién lo hace sagrado? ¿Qué religión es la correcta en ese punto de vista, ¿no? ¿Estás experimentando la vida desde un punto de vista plural verdaderamente o estás creyendo que tú y solo tú tienes el camino y la única religión correcta y el único camino hacia Dios, por ejemplo? Hay que entenderlo también desde ese punto de vista, ¿no? Toda persona o todo ente, incluso empresarial o en este sentido religioso, que te quiera hacer creer que ellos o esto es el único camino para llegar a tal parte, que la única forma de alcanzar tal lugar, tristemente se convierte en una persona o en un ente en este caso, que es intermediario de lo que tú podrías hacer por tu cuenta, ¿no? Entonces, es triste porque la realidad es que nadie puede hacer ese trabajo por ti. La mayoría lo entendemos, pero no lo aceptamos. O sea, la mayoría estamos conscientes de ello, pero no hacemos el trabajo para hacer la chamba, valga la redundancia, de tener que liberarte de estas ataduras y no necesitar, en este sentido, de intermediarios, ¿no? Entonces, es importante verlo desde ese punto de vista porque creo que en muchas ocasiones no estoy diciendo que estén equivocados y yo esté bien, pero me parece que desde el punto de vista plural y amoroso que deberíamos de experimentar todos, yo creo que sí hay una equivocación de raíz. Entonces, hay que entenderlo desde ese punto de vista. Por eso el tema del día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es ser espiritual? Es buscar esta conexión con la divinidad constante y continuamente para encontrar tu paz, nada más, ¿eh? Porque la persona que encuentra su paz no anda molestando a nadie más, no anda juzgando a nadie más, no anda preocupándose por nadie más, ni para bien ni para mal, ¿eh? Porque entiende que en el momento en el que te preocupas y te quieres involucrar en resolver algo, y lo entrecomillo, estás jugando a ser Dios. Entonces, todas estas personas, por ejemplo, ¿no? Que me decía este testigo de Jehová, que respeto su punto de vista, nada más lo estoy utilizando como ejemplo. Me decía, es que nosotros somos la única religión que sale todos los días o todos los sábados, nos reunimos, somos los únicos que nos reunimos y somos los únicos que estudiamos la palabra de Dios y somos los únicos que salimos al mundo a predicar su palabra, ¿no? Yo en ese momento obviamente ya no quise discutir qué sentido tenía, yo nada más lo escuchaba y me estaba alimentando de su conversación, que también fue muy rica en muchos sentidos y le agradezco muchísimo. Pero me acordé, por ejemplo, de los católicos. O me acordé, por ejemplo, de los mormones, ¿no? Me acordé de muchas personas, pero sobre todo, ¿saben de qué me acordé? De todas estas personas que profesan una religión, ¿o no? Y con su ejemplo nos están dejando mucha más experiencia de vida y muchas más cosas bonitas solo con la forma en la que viven. ¿Cuántas personas conoces tú que no te están atosigando con tratar de cambiarte a su religión y solo con el ejemplo de vida te cambian tu punto de vista, tu perspectiva, tu forma de ver la vida? ¿Cuántas? Entonces, ¿a mí de qué me sirve que salgas a querer predicar y cambiar al mundo cambiando a las personas de religión si al final de cuentas lo que tú haces no es lo que deberías de estar haciendo? ¿Y cuántos de nosotros no vivimos así? Ayer le decía a una persona en una sesión, ¿no? Le decía, es que mira, le digo, cuando hablamos de espiritualidad y de personas verdaderamente espirituales, deberíamos de entender, por ejemplo, ¿no? Nosotros como cristianos hablamos de los siete pecados capitales. El solo hecho de que una persona, por ejemplo, viva en obesidad y te diga que es muy espiritual o está entregado a la espiritualidad, pero vive en obesidad, te está hablando de una persona que constantemente se pierde en la gula. Dime tú qué tan espiritual puede ser una persona que esté perdido en uno de esos siete pecados capitales. Siete, perdón. Iba a levantar cinco nomás. Siete pecados capitales. Pues es difícil, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que manejarnos en una sola línea, ser personas que verdaderamente estén en esa búsqueda constante. Y la primera parte de esa búsqueda verdadera de ser espirituales, de ser personas en la búsqueda de espiritualidad abundante, es dejar de cuestionar a los demás. Es dejar de juzgar a los demás. Es de vivir con empatía. Es una cuestión de vivir en amor y con amor para conmigo y hacia los demás. Entendiendo que tu camino no es mejor al mío ni el mío mejor al tuyo, simplemente son caminos distintos. ¿Cuándo sabremos si el tuyo es correcto o el mío incorrecto, por ejemplo? Pues hasta que haya una trascendencia, una conciencia espiritual más elevada. Mientras tanto, tú y yo estamos en la duda. Por eso mismo, lo mejor que deberíamos de hacer es no juzgar, no cuestionar, no decir mi libro es sagrado y el tuyo no, porque mi libro es el único verdadero, o mi religión es la única verdadera y la primera que fundó Pedro, y todos ya sabes las ideas que nos metemos, ¿no? Que es importante para nosotros reforzar nuestra fe, pues sí, pero esa no es fe. Es tanto como el otro día platicaba con una persona también, ¿no? Y es que tenemos fe. Tenemos mucha fe, me decían en un tratamiento ahí en el consultorio de mi esposa, ¿no? Y le dije, pero ¿tienes fe de que te vas a sanar? Y me dijo, sí, no es que esa no es fe. Obviamente me duele mucho decirle a las personas esto, ¿no? Pero esa es la realidad. Me duele porque sé que te va a doler, no porque me duele a mí, me duele porque me duele tu dolor. Y entonces yo les digo, es que esa no es fe. La fe es entregarte a los designios divinos sin saber qué es lo que va a suceder, obviamente tú con una ilusión de lo que quieres que suceda, pero aceptando conscientemente que Dios siempre tiene lo mejor para ti y esperándote del otro lado, de la experiencia. Entonces, cuando hablamos de fe, no hablamos de religión, hablamos de entregarnos en fe verdaderamente en todos los sentidos para que se haga la voluntad divina, nada más. Ahora, ¿tienes que ser una religión en específico para entenderlo? No, pero sí tienes que tener mucha fe. Y entonces lo hemos platicado también en este espacio desde otros puntos de vista y en otras ocasiones. La fe no es tu religión. La fe es lo que se demuestra todos los días, aceptando y entregándote en fe a lo que Dios decida para ti, a lo que Dios tenga guardado para ti, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, perdón, de temas son muy importantes que los abordemos, no conmigo, no en este espacio, o no nada más en este espacio, sino en el día a día, en tu vida. ¿Qué tanto cuestionas a los demás? ¿Qué tanto experimentas con amor en la vida todos los días? ¿Qué tanto crees tú que solo tú y tu religión tienen el monopolio sobre de Dios? ¿Qué tanto crees tú que solo por no profesar tu religión, todos los demás que no son de tu religión no son salvos, por ejemplo? ¿Qué tanto aceptas o no que tu libro sagrado es el único libro sagrado? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto crees que los demás están mal y solo tú eres el que estás bien? Entonces, te repito, ¿no? Porque yo creo que este tipo de temas no son temas que normalmente son en los que pensamos en el día a día. Yo como les digo, yo me expongo a que lleguen este tipo de personas porque pues yo disfruto este tipo de conversaciones, ¿no? Minutos después llegó otra persona que traía una situación de negocio ahí conmigo y le tocó escuchar un poquito de la conversación y estaba como desesperada ella, no sé, como que, pero es que la gente, le digo, no, es que está bien, o sea, a mí me gusta tener este tipo de conversaciones porque me alimento de esto. Porque yo no sé si a final de cuentas lo que él me está diciendo es correcto y yo estoy mal, ¿eh? O sea, yo no me quiero arriesgar a morirme y haber estado equivocado. Y para poder correr el menor riesgo en ese sentido, tengo que exponerme a la mayor cantidad de conversaciones y a la mayor cantidad de puntos de vista, siempre aceptándolos desde un punto de vista de mucho amor, de mucha empatía y de mucha conciencia espiritual. Porque a final de cuentas él no tiene una mala intención para conmigo, o sea, el destruirme mi idea de lo que se supone que es el camino hacia Dios, él no lo hace con una mala intención. Lo hace con la intención de buscar que yo me salve también desde su punto de vista. Entonces, es muy loable la acción, ¿no? Es muy loable el camino que ellos han tomado y es muy respetable también el que hemos tomado la mayoría, ¿no? Hasta cierto punto aquí en este espacio estamos tratando de ser lo mismo, ¿no? No necesariamente que te salves del infierno, pero sí que te salves de una vida triste, de una vida incómoda, de una vida en la que pues te has aceptado como lo que eres y ya no puedes ser más, ¿no? Entonces, si estamos en una búsqueda constante, o deberíamos, perdón, estar en una búsqueda constante de ser un poquito más felices, de vivir un poquito más bonito, de vivir un poquito más en paz, de vivir un poquito más cercanos a Dios, ¿no? Pero la realidad es que ni tú ni yo tenemos el monopolio, aunque así quisiéramos creerlo y entenderlo, pero la realidad es que no. La realidad es que no, porque una vez más, como te lo he dicho antes, entonces estaríamos hablando de un Dios elitista, de un Dios clasista, en todo caso, si la palabra existe, un Dios religiosista, ¿no? Que solamente es de una y para una religión, o es de solo de las personas que practican esa o profesan esa religión, ¿no? Y yo no quiero creer en ese Dios. Es más, repito, si tú quieres creer en ese Dios, me rehúso a creer en el mismo Dios que tú. Yo no. Yo no, y no voy a entrar en ese juego. Pero lo mismo pasa con esta cuestión de quieren polarizar, ¿no? Separarnos en la cuestión, por ejemplo, ahorita de las creencias, no nada más religiosas, pero sí también políticas, de corrientes políticas, ¿no? Que si los de derecha, que si los de izquierda, los dos extremos son malos a final de cuentas, y el único güey que queda en medio eres tú. Porque a final de cuentas todos los demás están viviendo su mejor vida. Ayer, por ejemplo, ¿no? Me llamó la atención porque por ahí vi a un médico que en redes sociales en la ciudad de Tijuana anda muy, muy movido, ¿no? Pero lo vi usando un traje de un color ocre, para no hablar más, ¿no? Que dije yo, qué chistoso, que ahorita está empezando hasta ahorita con una fundación para apoyo de los más desprotegidos, pero trae un color muy específico. Dije, qué raro, ¿no? Y ya después lo vi ahí corriendo una carrera y con otras cosas ahí, con algunas personas que están en el poder ahorita, ¿no? Después por ahí veo a un conocido mío, dueño de un restaurante grande en la ciudad de Tijuana, también iniciando con una fundación para ayudar a los deportistas y todo esto. Y también resulta que también traía color, era una fundación, pero con jiribilla, decimos los mexicanos, no era una fundación que acaba también de hacerse al calor de las elecciones ahorita, para apoyar a deportistas. Y casualmente anda en campaña un gran deportista mexicano también aquí por la ciudad de Tijuana. Y me llama mucho la atención eso a mí, porque todos volvemos, como digo, los mexicanos traemos agua a nuestro molino, ¿no? Y todos los de abajo pensamos, o sea, los que no estamos involucrados de primera mano en el manoteo de billetes de la política, en lo que se convierte la política, que nosotros con nuestro voto podemos hacer una diferencia y que verdaderamente arriba se odian, ¿eh? Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, hay que hacer conciencia verdaderamente de dónde estamos. Si tú quieres vivir una vida en paz, no te involucres. La mejor acción es la no reacción. No te involucres. Porque a final de cuentas, acuérdate, la meta y la intención es divide y vencerás. El pastor, por ejemplo, está buscando también jalar más adeptos. El sacerdote es a final de cuentas un vendedor, y te lo digo yo como católico, ¿no? Porque a final de cuentas de eso se trata. O sea, yo te comparto mi contenido para que me sigas en mis redes. Esa es la realidad. O sea, todos estamos constantemente vendiéndonos para bien o para mal. De ti depende a quién le vas a dar, ahora sí que el pago de tu atención, por ejemplo, ¿no? Y luego del dinero que se va con ello también. Entonces hay que entenderlo desde ese punto de vista. ¿Ser espiritual es creer en un libro? Nunca. Pero sí entender que un libro puede ser una excelente herramienta para pasar al siguiente nivel. Digo, hablando desde el punto de vista de la Biblia y lo que me decía esta persona, ¿no? ¿Eres espiritual? Ah, sí, dice, de los que creen en Dios, pero no crees en la Biblia, me dice. Qué chistoso, ¿no? Como si hubiera nada más, como les digo, un libro sagrado, ¿no? O sea, ¿cuántos libros sagrados no habrá habido en la historia de la humanidad. Que luego ahorita hay tantos puntos de vista encontrados que ni siquiera sabemos qué tan antigua es la humanidad, ¿no? Que si ha habido cataclismos, no sé, tormentas interminables, incendios que sean, no sé, de meteoros, no sabemos en realidad. Entonces imagínate cuántos libros sagrados ha habido en la historia, así como dicen que hay alrededor de 3.000 religiones, imagínate. 3.000 religiones. Pero bueno, buenos días a todos, les agradezco que me acompañen, les agradezco sus comentarios, ahorita ya voy a leer algunos, gracias a todos los que me acompañan en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Facebook, gracias, gracias, gracias. Aquí, no sé si anda o andaba mi amigo Yamil, te mando un abrazote, a Yamil lo conocimos cuando estaba en espera de su trasplante de corazón en Cedars-Sinai, te mando un abrazote, mi hermano, ya sé que estás muy bien y te ves muy bien también, también por aquí andaba mi amiga, ay, ¿dónde anda? Sí, mi amiga Yoli, mi angelito de Cedars-Sinai. Ah, dice que anda precisamente en la clínica de visita. Te mando un abrazote, hermano. Y por favor, si pasas por Six South, salúdame a todos por allá. Angelitos todos ellos. Y pues obviamente parte de la gran bendición de seguir vivos, ahí recibimos con ellos nuestros órganos. En mi caso, hígado y corazón. Esta segunda vez, aclaro. Y mi amigo y hermano de trasplante, Yamil, pues también su corazoncito hace algunos meses apenas. Te mando un abrazote, mi hermano. Dice a Brujita 28, hola, buenos días, Alfredo, gracias, buenos días, ahora una hora más temprano para mí. Ah, sí, es que cambió de este lado, oye, en mi esquina del mundo cambió la hora. Te mando un abrazote. Sí, fíjate que se me olvidó luego poner ahí un comentario o algo que nos veíamos una hora antes para todos los que están en otra parte. Yoli dice el camino de la paz de uno, sí, exacto. La fe nunca te falla, todo depende de ti, exactamente. Gracias, Telecita. Pues de eso se trata, ¿no? Deja tú de hacer un programa bueno, sino de dejarles un poquito de alimento para el pensamiento, creo yo, ¿no? Si es que se pudiera decir así. Ara Alcántara en Facebook dice, buen día para todos, aquí nutriendo mi mente, alma y corazón. Muchísimas gracias, Ara, te mando un abrazote. Memo Solter, mi hermano, dice, buenos y bendecidos días para todos. Muchísimas gracias. Laurita Almendares dice, saludos y bendiciones para usted y su familia. Muchísimas gracias, igualmente. Hortensia Ramírez, buenos días a todos, en especial a usted. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Hortensia. Te mando un abrazote. Rosy Trigueros, muy buenos días. Gracias por acompañarnos como siempre también. Sandita Robles dice, así es, ellos. Ay, se me fue. Dice Sandra Robles, así es, ellos van y hacen, pero no son obedientes a Dios, sí. Un concepto también muy interesante, que deberíamos de explorar. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? O sea, hay leyes, ¿cómo se podría decir? Leyes divinas, ¿no? Que se supone que deberían ser respetadas. Cuando todo lo demás falla, al menos tendríamos en qué apoyarnos, ¿no? Que serían como las leyes divinas, ¿no? No, deja tú, creo, brujita, pues creo que son más. Por ejemplo, en la religión hindú, híjole, no sé ni cuántos dioses son, ¿no? Y luego semidioses, y le digo, ¿para qué quieres? ¿No? Son más de 3.000. ¿Para qué quieres? Entonces, por eso, ¿quién tiene la razón? ¿No? Entonces, yo opto por decir mejor, nadie tiene la razón. Dentro de esos nadie estoy yo, ¿verdad? Yo tampoco tengo la razón. Pero es muy interesante esto que nos comparte Sandra, porque a final de cuentas es también alimento para el pensamiento. ¿Qué quiere Dios? O sea, ¿cómo piensa Dios? ¿Qué le gusta y qué no le gusta a Dios? Cuando yo digo, es que esto no le va a gustar, como dicen, no, esto le agrada al Señor, ¿no? ¿No es eso un concepto, no sé, por ejemplo, de la religión o de un grupo de hombres que se pusieron de acuerdo y dijeron, es que esto es bueno y esto es malo? Obviamente, aclaro, ¿no? Leyes divinas, como por ejemplo no quitar la vida, pues deberían ser respetadas hasta donde se pueda, ¿no? Pero luego también dicen, no, es que si vas a la guerra, por ejemplo, por tu país, ahí sí no, eso no cuenta como matar. Yo digo que sí, ¿verdad? Al final de cuentas. Pero bueno, hablando de esto desde ese punto de vista, yo creo que nos hace, ¿cómo se podría decir? Nos hace muy presuntuosos, por no decir lo peor, creer que yo sé lo que a Dios le gusta y creer que yo sé cómo a Dios le gustaría que yo experimentara mi vida. ¿Qué tal si yo les dijera, por ejemplo, que Dios no juzga? Porque a final de cuentas, si Dios es todo amor, ¿cómo va a encontrar en todo ese amor un espacio para juzgarte y cuestionarte? Desde el punto de vista que, por ejemplo, y también esto lo hemos explorado desde este lado, entendiendo como por ejemplo ahorita que hablábamos de de los hindús, por ejemplo, ¿no? Donde ellos entienden que las vacas son sagradas, pero tú y yo no las comemos casi diario. ¿Quién tiene la razón? O por ejemplo, ¿no? Esto que ha estado en tela de juicio desde hace muchos años, donde muchas culturas asiáticas, no nada más los chinos, ¿verdad? Luego nomás vemos una persona con ojos rasgados y le decimos chino, ¿verdad? Pero muchas culturas asiáticas comen perros. Y nosotros eso se nos hace, no, olvídate, más que malo, ¿no? Y yo me pregunto, ¿quién tiene la razón? Entonces, lo mejor que puedo hacer es no juzgar ni cuestionar, porque así lo mismo han de decir ellos de nosotros, de qué güeyes, en partes de, no sé, de Oaxaca se está muriendo la gente de hambre y tienen un montón de perros, ¿por qué no se los comen? Entonces, ¿qué le gusta a Dios? ¿Qué quiere Dios? No sé, yo no sé. Y sería muy presuntuoso. Deja tú como persona, como religión, por ejemplo, como cultura, creer que esto le gusta o esto no le gusta. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si Dios tiene gustos? Por eso volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, para poder ser verdaderamente espirituales, como es el tema del día de hoy, habría que ser muy abiertos de mente, tan abiertos de mente como para respetar todo tipo de experiencias y formas de vida. Yo sé que la mayoría no estamos preparados para una conversación así. Ni tampoco te estoy diciendo que ya tienes que hacerlo ahorita para poder estar más cerca de Dios, porque yo tampoco sé lo que significa eso, ¿no? Yo te lo comparto desde mi punto de vista. Pero lo que sí creo, desde mi punto de vista muy limitado también una vez más, que ese es el camino. Y entonces conforme empecemos a caminar hacia una vida más consciente, más amorosa, menos involucrada en tratar de resolver las vidas de los demás, por ejemplo, o de cuestionar incluso, o de juzgar, creo que nos acercamos cada vez más. Hortensia Ramírez dice, libre albedrío, dice, es lo mejor y respetar. Es muy difícil entender la palabra de Dios, pero tener y sentir paz en nuestros corazones es lo mejor. Me quedo con algo muy interesante ahí. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es? O sea, ¿la palabra de Dios es la que está escrita en el Torá? ¿O en el Corán? ¿O en la Biblia? O en el Bhagavad Gita de los musulmanes, por ejemplo. ¿Cuál es la palabra de Dios? Porque entonces, como bien lo recuerda Brujita, ¿no? Si estamos hablando de más o menos 3.000 religiones, entonces hay 3.000 palabras de Dios. ¿Cuál es es un compendio entonces de las 3.000? Las que existen ahorita y las que sabemos ahorita. ¿Cuál es la palabra de Dios? Yo te voy a decir desde mi punto de vista, Hortensia, lo que yo siento que es la palabra de Dios. Lo que cuando yo estoy en una meditación me dice mi corazón. Nada más. Ahora que respeto y entiendo y trato de leer todo lo que puedo, trato de aprender de grandes maestros de diferentes culturas y todo esto, sí. Sí, pero no me caso con ninguna experiencia, con ningún punto de vista. Porque estaría mal y aparte me estaría perdiendo de muchas otras oportunidades de aprendizaje y de crecimiento. Yo sí creo que lo más cercano a lo que estamos hablando como la palabra de Dios tendría que ser entonces un compendio, perdón, de todas las experiencias, de todas las enseñanzas, de todos los libros sagrados. Y cuando hablamos de todos, no podríamos dejar fuera a ninguno. Entonces, si tú, no sé, como musulmán, entiendes este libro como sagrado, yo tendría que respetarlo y tratar de aprender lo mejor de él. Si tú, como budista, por ejemplo, entiendes a este tal libro como sagrado y estás aprendiendo de él, yo tendría que respetarlo y también tratar de aprender de él y hacer un compendio de todo lo que se pueda, ¿no? Porque eso también es muy riesgoso, perdernos en esta idea de decir es que la palabra de Dios dice. Sobre todo cuando hablamos que la mayoría de los libros sagrados, pues fueron escritos por el hombre. Y es que te voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que vas con una persona que te dé un mensaje de tu ser. Y ya te da el mensaje de tu ser. Y te dice, pórtate bien porque te estás portando muy mal. Cualquier cosa, ¿no? Y luego vas con otra persona y le dices, dame por favor el mensaje que tenga mi ser para mí. Y entonces él te lo dice, exactamente lo mismo que te dijo la otra persona, pero con otras palabras. O sea, un diferente idioma. ¿Por qué sucede eso? Porque cada uno se convierte en instrumento divino. Y entonces yo solo te puedo dar a ti las palabras que yo conozco desde mis limitaciones, para entenderlo así. Entonces, mi mensaje no es que esté equivocado, es que es diferente al de otra persona que posiblemente tiene un léxico mucho más avanzado que el mío. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es la palabra de Dios? Pues no sé, tú dime. ¿O cuáles son las palabras de Dios, ¿no? Food for thought. Ber Hernández dice, bonito día, saludos a todos, Dios los bendiga igualmente, pero tú también mándanos bendiciones, Bere. Olivia Orozco dice, saludos y bendiciones desde Carolina del Norte, un abrazote hasta Carolina del Norte, Olivia, muchísimas gracias por acompañarnos. Sandrita Robles dice, lo que quiere Dios es obediencia. ¿Qué tipo? Una vez más, es pregunta. Si estamos hablando de que lo que Dios quiere es obediencia, pero resulta que tú eres, una vez más poniendo el ejemplo de la vaca sagrada, ¿no? Si tú eres hindú y crees que comer vaca es un error, pero yo como cristiano, por ejemplo, no le veo ningún problema si es que no es en cuaresma, ¿no? Pero bueno, si es que no es en cuaresma, o sea, ¿a cuál Dios obedezco? ¿Cuál iteración de Dios es la que voy a tomar en cuenta? ¿Qué punto de vista de cuál Dios? Porque se supone que todos vamos al mismo Dios, pero todos lo entendemos como un señor que da órdenes de diferentes tipos. O sea, uno te dice come vaca y el otro te dice, o sea, come vaca, pero no en estos días, pero sí no hay problema si te la comes. Y el otro te dice, no, no te la comas porque son sagradas. Es una muestra de literal, o sea, es donde yo tomo la materia en esta vaca y soy sagrado. ¿Dónde? O sea, ¿cuál obediencia? ¿A cuál iteración o a cuál versión de Dios le hago caso? Y el hecho de decir, por ejemplo, yo como cristiano le hago caso a este Dios que me permite comer vaca, pero solo no puedo comerla los días que es el viernes de cuaresma, por ejemplo, no sé, o sea, sería muy arriesgado. Yo digo, haz lo que quieras, a final de cuentas, o sea, come vaca cuando quieras, no comas vaca si no quieres, acéptalas y entiéndelas como sagradas si quieres, pero sí debemos de cuestionarnos. O sea, ¿obediencia de dónde? ¿O desde qué punto de vista? ¿O desde qué perspectiva? Es que a final de cuentas, todo se convierte en una especie de concepto que hemos aceptado abiertamente todos en esta conciencia colectiva, donde si todos, la mayoría, por ejemplo, en un país somos cristianos, entonces la mayoría decidimos que esto es lo que Dios quiere. Y eso es muy presuntuoso, vuelvo a decirlo. Pero lo mismo pasa en otros países donde la mayoría es budista. Y entonces todos juntos decidimos, donde todos somos budistas, en esta conciencia colectiva en la que se convierte la humanidad, al menos de ese país en específico, que esto es lo que quiere Dios. Chingado. Entonces yo voy de un país a otro y ¿qué pasa conmigo, no? Por eso lo primero que debemos de hacer es no tratar de convertirnos en estas personas que son de un solo país. Por eso deberíamos de ser ciudadanos del mundo, ¿no? Porque lo somos en esencia, ¿no? Ah, sí, bueno, ese es otro punto, ahorita voy para allá. Dice Brujita 28, entonces, ¿qué se hace para estar bien con Dios? Me encanta tu pregunta. Te voy a decir por qué. Porque no es así como se debería hacer. Ok, el otro día mi esposa me regañó. Y me acordé de ahí de un maestro, que en una entrevista que le estaban haciendo, comentó que un día tuvo una discusión con su hija y le dijo él, sube un poquito tu nivel, o sea, de conciencia, le decía, ¿no? Y la hija le decía a él, y tú bájate un poquito de conciencia, ¿no? Y es cierto, entonces, esto de estar bien con Dios, yo cometo el error, ¿no? Mi esposa estaba hablándole de Dios y de cosas así como estas. Algo pasó en la iglesia el otro día y yo así callado, ¿no? Porque no estaba muy de acuerdo con lo que le decía a mi esposa, porque mi esposa viene de una crianza muy católica, de escuela de monjas, donde le infundieron miedo. Y yo no quiero creer en un Dios al que le tengo que tener miedo, ¿no? Entonces le dije, mira, hija, no te enredes. Tú eres Dios. Y volteé a mi esposa con los ojotes que tiene, por si la conocen, si no, luego les mando foto. Y así como que, cóchate, no la confundas más, me dijo yo, no es que no es confusión. Entonces, ¿qué se hace para estar bien con Dios? Pregunta Brujita, déjame te explico que tú con Dios nunca puedes estar mal. Es como decir, voy al encuentro con Dios. cuando voy a misa, por ejemplo, voy al templo. No se puede porque nunca estás desconectado de Dios, nunca estás alejado de Dios. No se está mal nunca con Dios porque Dios nunca juzga, porque Dios es amor. Y vuelvo a decirte, brujita, si tú crees, obviamente no hablando de ti, ¿verdad? Pero si tú crees que Dios castiga y Dios te está esperando para ponerte una chinga cuando llegues, yo no quiero creer en el Dios que tú crees. Me rehúso. Entonces, ¿cómo se está bien con Dios? Así. Así, aquí nomás, fluyendo, experimentando. Yo sé que suena payasada, pero así es. No hay que hacer nada en específico. Lo que pasa es que, mira, nosotros estamos acostumbrados a que tenemos que ganarnos el cariño de los demás. Tenemos que hacer algo en específico para ganarnos el decimos en inglés, ¿no? The favor de los demás, ¿no? O sea, que los demás nos acepten y que los demás nos valoren. Tenemos que hacer algo por ellos para que siempre nos tengan en mente y siempre nos vean bien. Pues resulta que con Dios no tienes que hacer eso. Y esto te choca a ti como humano. Te pega duro en el cerebro porque dices, espérame, ¿cómo? O sea, no, yo tengo que complacer a mi Señor. No, no es cierto. No es cierto porque a final de cuentas Dios no necesita de ti para ser Dios. No necesita ni de que te portes bien, ni que vayas a misa, ni que vayas al templo, ni que vayas a predicar, ni que ores, ni que le des las gracias. No necesita nada porque Dios contigo o sin ti siempre es Dios. Y como Dios es amor, no deja de amarte. Hagas lo que hagas. Pero eso a ti y a mí como humanos nos pega muy duro porque no lo entendemos. Porque tu amor como humano, así sea para tus hijos, siempre es limitado. Siempre depende de algo. Siempre es condicionado. Y el amor de Dios es incondicional. No lo vamos a comprender jamás. Tendrás una idea y como decíamos, no, imagínate, ponía un ejemplo yo un día porque la gente nomás simplemente no lo entendía. No sé cuántas veces hemos hablado de amor incondicional en este espacio, pero yo les decía, imagínate tú, mujer, cómo amas a tus hijos. Pues ahora imagínate, nomás para que te des una idea de lo poco, así en poquito nada más para que te des una idea, imagínate que tú puedes amar tanto como amas a tu hijo, a la persona que te violó, por ejemplo. Y ahí te vas a dar una idea de lo que es el amor incondicional de Dios que no requiere de nada. ¿Cómo se está bien con Dios? Se está bien con Dios y punto. Lucy Hernández, muy buenos días. Dice, hola, hermoso grupo. Dice, muy interesante el tema. Estoy meditando sobre esto y no dejo de pensar que todo el mundo cree. Perdón, se me salió la risa, lo voy a volver a leer. Dice Lucy, lo voy a leer todo, ¿eh? Hola, hermoso grupo. Muy interesante el tema. Estoy meditando sobre esto y no dejo de pensar que todo el mundo cree saber lo que Dios quiere. Exactamente. Estamos bien güeyes, ¿eh? Estamos bien güeyes, pero son temas que no nos gusta pensar, Lucy. Porque en el momento en que tú, cuando yo te quiero hacer entender que tú, o sea, no hablo de ti, hablo en general una vez más, ¿no? Yo te quiero hacer entender o te quiero hacer creer que el concepto que tú tienes de Dios es equivocado, tendrías que destruir todo lo que has construido toda tu vida. Y eso no queremos. Nos ha tomado demasiados años construir lo que tenemos ahorita como una identidad. Y mucha de nuestra identidad depende de nuestra religión, ¿eh? O sea, esto es lo interesante de ello. Como decimos, ¿no? Y, oye, mi fe, es que mi fe es el catolicismo, mi fe es el cristianismo. En fin, no, güey, eso no es tu fe. Pero bueno. No, dice Brujita, entonces debería ser más fácil de lo que pensamos. No, es más fácil de lo que piensas. Es nada más. O sea, te voy a poner un ejemplo muy simple y muy físico. Voy al encuentro con Dios. O sea, ¿qué tienes que hacer? Pues nomás cierra tus ojos. Nomás. Por eso te dicen, cuando amas al prójimo, estás amando a Dios. Ama al prójimo. Ve en el prójimo a Dios mismo. Ama a Dios como si enfrente de ti estuviera el Maestro Jesús, por ejemplo. O el Maestro que tú admires, ¿no? Es un tema. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil de digerir. Porque vuelvo a decirte, en este momento, con algo tan simple como este tema, estamos destruyendo todo lo que tú crees que es correcto. Y a nosotros nos puede muchísimo quitarnos creencias. Porque estas creencias se convierten en tu cobija, literal, en tu San Marcos que te tapa del frío, ¿no? Y con tu leoncito, tu gatito, lo que tú quieras. No parece, ¿eh? No parecen temas muy profundos. Yo te diría, pues, ser espiritual. Ah, sí, pues hay que ser espiritual. Hay que No sé, imagínate que eres testigo de Jehová, pues hay que ir al templo y luego hay que ir a predicar los sábados, ¿no? Chingar gente en sus casas cuando están más a gusto descansando. Pero bueno. Dice Beth Morales Aquino, buenos días. Un día llegaron unos chicos a hablarme de Dios y me invitaron a pertenecer a su religión. Yo en ese tiempo estaba enojada con Dios por no tener la respuesta de mi abuso. No podía entender por qué, si todos dicen que Dios es amor y es poderoso, ¿por qué permitió lo vivido tan fuerte? Me sentí culpable tantos años. Yo tenía 7 años, pero una culpa cargaba. Ellos no supieron contestarme. ¿Por qué, si Dios es tan bueno, no hizo algo para que yo no pasara? Para que yo no pasara por un abuso. No supieron contestarme. Y ya no volvieron a casa. De seguro pensaron, esta mujer está loca. Y sí, tenían razón. Y hoy, gracias a estas pláticas, he comprendido mi gran lección de vida y ese enojo se fue. Se fue el dolor. Aunque sé que el recuerdo me acompañará hasta el último día de mi vida y este recuerdo me enseña a mirar lo fuerte en lo que me he convertido. Gracias, gracias, gracias. Sí, es que. No, no. Porque fíjate, déjame te digo otra cosa. Si tú me preguntas a mí, es que ¿por qué Dios? Pues yo qué sé. O sea, yo cómo. No. Es muy presuntuoso, vuelvo a decir. Es muy ego tratar de decir yo, es que esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios hubiese querido, ¿no? Así es como Dios quiere que vivamos, güey. Aguas. Aguas, porque cuando tú llegues, te vas a confrontar con la verdadera esencia del Ser Supremo y te va a decir, a ver, ¿cómo está eso de que tú sabías que lo que yo quería? A ver, explícame. A ver, siéntate, vamos a platicar. Y eso a mí sí me daría miedo. Eso a mí sí me daría miedo. Imagínate estar en la esencia del Padre y tener que dar explicaciones por las pendejadas que anduviste diciendo acá abajo. Pero bueno. Angie Castellanos, compartido, un gusto escuchar. Gracias, te mando un abrazote hasta Anaheim, Angie. Muchísimas gracias por acompañarnos. Oli Orozco dice, tratar de vivir los mandamientos, eso nos ayudaría a amar a Dios y al prójimo. Sí, totalmente. Siempre y cuando los mandamientos se entiendan como una herramienta de crecimiento espiritual, no la respuesta. O sea, incluso el descansar y el estar en Dios no es nada más cumplir con los mandamientos. O sea, si así fuera, qué fácil, ¿no? Por eso decimos luego nosotros, es que yo soy buen cristiano, es que soy buena persona, es que respeto los 10 mandamientos, ¿por qué Dios me castiga con el cáncer? No es así de sencillo. Pero sí entiendo el punto. Va, Yoli, te mando un abrazote. Doris Castillo dice, buen día, hoy puedo escribir, la anterior no pude, mi teclado se puso en idioma coreano. ¿Qué? ¿Cómo pasa eso? Y solo envié caritas, dice, es un programa más de aprendizaje, reflexión para actuar positivamente. Que así sea, Doris, muchísimas gracias. Y ya no cambies ahí, yo sé que hablas muchos idiomas, pero ya no lo pongas en coreano. Oli Orozco dice, también debemos de trabajar por ser ciudadanos del cielo, porque esta vida es pasajera. Sí, sobre todo, lo que pasa es que todo lo que pase aquí es irrelevante. También el cáncer, también la enfermedad, también las dolencias físicas, es irrelevante. Lo importante es aquello, por eso la importancia de hablar de estos temas y de trabajar en específico en tu crecimiento espiritual, que es lo único importante, a final de cuentas, lo único que te llevas contigo, si es que algo te llevas, ¿no? ¿Se acuerdan esta canción? Y siempre la pongo de ejemplo, ¿no? Nomás el recuerdo queda, dicen, ¿no? Y la realidad es que ni eso, porque todo se guarda en el disco duro que es el cerebro y también se pudre y se queda aquí. De aquí, de este plano terrenal, nada entra y nada, bueno, uno que otro asteroide por ahí, ¿no? Pero nada entra y nada sale. Todo se queda aquí, se regenera y se vuelve a utilizar. Dice Luz Bárcenas, hola, bendecido día, muchísimas gracias a todo el grupo, dice, tarde pero seguro. Lo importante es que llegaste, Lucecita. Qué inteligente, Angie. Angie Castellanos dice, ¿no cree que los que ponen esas limitaciones son los que dirigen las iglesias y no Dios? Yo no he visto que en la Biblia diga que no comas carne. Dios nos ama con todos nuestros defectos, así como somos, porque Dios es amor. Pero déjame te digo algo muy importante. Es que en ti y en mí no hay defectos. Son, ¿cómo se podría decir? Decimos en inglés personality traits, ¿no? O sea, cosas con las que nacemos es parte de mi personalidad, pero no hay defectos. Hay diferencias posiblemente con los demás. O sea, tengo un ojo chueco y la mayoría de las personas no, pero eso no me hace imperfecto. No es un defecto, soy perfecto y soy único y soy especial. Hicieron el molde para diseñarme y el molde lo tiraron. Por eso no hay más de uno como yo. Todos somos perfectos, hechos a imagen y semejanza por dentro y por fuera, en lo espiritual y en la materia. No, no, no somos imperfectos, no somos defectuosos, no hay tal cosa en la creación divina que también somos tú y yo, Angie. No hay defectos, no hay errores. Somos perfectos. Yo sé, pero ¿cómo si con esta panza? ¿Pero cómo si con esta? Sí, así con todos los adjetivos que tú te imagines, somos perfectos porque estamos diseñados como teníamos que estar diseñados. Que no somos iguales, pues no, imagínate qué hueva todos vestir iguales. Imagínate que todos vistiéramos de caqui todos los días, por ejemplo, ¿no? Y todos con el mismo tipo de pantalón y el mismo tipo de blusa o camisa, lo que sea, como hombres y mujeres. Pues qué hueva, ¿no? O sea, qué bueno, gracias a Dios que todos vestimos diferente y pensamos diferente y nos vemos diferente, distintos. Y ahora nos podemos mezclar unos con otros para hacer otros tipos de colores y otros tipos de puntos de vista y de experiencias y todo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, por otro lado, es cierto, las limitaciones las impone el hombre. Porque si para Dios, si lo entiendes desde este punto de vista, si no hay nada bueno y nada malo, pues todo es aceptado. Es como imagínate, ¿no? ¿Te acuerdas que hablábamos de los, ay, se me olvidó el nombre de esta tribu de la India, ahorita me acuerdo. Donde yo les decía que estas personas consumen los cuerpos humanos que avientan al río. Y yo a veces me cuestiono, ¿no? Habiendo tanta hambre en el mundo, pues ¿qué tendría de malo de comer nosotros, por ejemplo, como lo hacen ellos, comer a todos estos cuerpos que ya nadie necesita? Es tanto como los trasplantes, de los cuales yo he recibido 3, ¿no? O sea, si alguien allá afuera no hubiera pensado que era buena idea, esto ya no lo necesito, lo voy a donar, toma, te regalo mi corazón para que tú lo sigas utilizando otro tiempo, pues yo no estaría aquí. Pero también de la misma forma, si tú no desecharas los zapatos que ya no necesitas y se los regalaras a alguien con más necesidad, pues esos zapatos se irían a la basura y no beneficiarían a nadie más. Entonces, esto de, por ejemplo, de consumir la carne humana, que esta tribu lo ve como algo muy natural y muy normal y muy sagrado aparte, pues no debería de ser visto como lo vemos, ¿eh? Todo es un constructo de la mente. Obviamente yo no estoy todavía en ese nivel, ¿verdad? Pero lo propongo como un punto de vista. Amado David Olivera López dice, te mando un abrazote, mi hermano, gracias por acompañarnos. Oli Orozco dice, exactamente, amor al prójimo, porque si no amamos al prójimo, ¿cómo vamos a amar a Dios? No, lo que pasa es que si no amas al prójimo, perdón, no estás amando a Dios. No se puede, es imposible. Pero ahí está la clave, ahí está la prueba. Pues, o sea, imagínate que te llega a saltar a alguien y tú dices, no, pues sí, llévate todo porque te amo, hermano. No sé cuántos de nosotros estemos en ese punto. Yo al menos no sé todavía. No te puedo decir nada, ¿no? Pero gracias a Dios no me ha pasado, pero no sé. El otro día veía que una persona... creo que se querían robar su camioneta y él salió, los mató, dijo que les quitó el arma, ya sabes, les quitó el arma y con esa los mató. Yo digo que más bien él salió armado y los mató, ¿verdad? Yo me puse a pensar y dije, la camioneta, espero que haya tenido seguro. Porque si tenía seguro, de todas formas, pues si se la llevan, te la pagan, a lo mejor no recuperas todo y todo, pero vale la pena tú vivir con la culpa de haber arrebatado 2 vidas, por más que sean lo que sean, que si drogadictos, que si borrachos, que si asesinos, que si rateros. Yo no sé si podría vivir con eso en mi corazón y ahorita a estas alturas. No sé. Luz Bárcenas dice, Dios quiere que lo amemos, pero sin hacer sacrificios. Otra vez, Luz. Pero sin hacer sacrificios que pongan en riesgo nuestra vida. Solo somos imagen y semejanza de Él. ¿Cómo no amarnos? Sí, totalmente. Ahorita me hiciste recordar, por ejemplo, las personas estas que se van a la basílica de rodillas, ¿no? No sé ni qué pensar de todo eso, ¿no? Ya, mejor prefiero no pensar nada, nomás me da risa. Yo no lo haría porque honestamente te confieso, no creo que Dios lo necesite. O sea, como con qué fin Dios, te voy a hacer el favor, ¿eh? Pero siempre y cuando te madres las rodillas de por vida. Si no, no. Ni me vuelvas a pedir nada si no me cumples lo prometido. O sea, imagínate, ¿no? Pero bueno, Dios quiere que lo amemos. También hay que cuestionarlo, ¿eh? O sea, que es importante amar a Dios y respetar a Dios, cualquier cosa que eso sea para ti. Sí, totalmente. Pero Dios no requiere de ti para ser Dios. Entonces, ¿qué tanto necesita Dios que lo ames? Pues no mucho. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Ya ustedes díganme qué opinan. Solo amar al prójimo y ya, pero nos cuesta tanto, dice Luz Val. Sí, es cierto. Dice Napoleón el cantautor, dice, nada te llevarás cuando te marches, dice, cuando se acerque el día de tu final. La canción se llama Vives y muy bonita, por cierto. Muy bonita. Dice Memo Solter, ahora viéndolo desde esta perspectiva, será interesante, en vez de esconderme de los hermanos, habrá un buen intercambio de ideas. Sí, nomás te voy a recomendar, Memo, que seas de muy mente abierta, porque ellos no te van a recibir ningún concepto tuyo. Están demasiado endoctrinados o adoctrinados a no escuchar ningún otro punto de vista externo. O sea, ellos creen que solo ellos tienen la respuesta, ellos solo tienen la razón, y ellos solo tienen la palabra, y ellos tienen la religión correcta, y ellos solamente son salvos, ¿no? Nadie más. Pero si tú lo vives todo eso con un punto de vista muy, muy me vale, muy, muy está bien, vengo a aprender, vas a aprender mucho de estas personas. Te va... Mira, es como cuando ves a un adicto en la calle perdido, ¿no? Volteas y lo ves y dices, ah, esa es la razón por la cual no debo de tomar. Ah, esta es la razón por la cual no debo de probar ninguna droga, porque él, tanto como muchos otros, pensaron que esa droga no les iba a hacer daño, ¿no? Y esa es la justificación más importante. Entonces, ¿cómo vemos a estos pobrecitos que andan en este tipo de cosas? Primero que nada, personas con mucho ego, ¿eh? Porque es importante para ellos salir y decir lo que es importante, ¿no? Entonces, yo quiero ser el que te traiga la buena nueva, dicen, ¿no? Yo quiero ser el que te traiga la palabra de Dios. Yo quiero ser el que te haga cambiar el rumbo y por mí te salves, ¿no? Por un lado eso. Por otro lado, tristemente, pues como sienten que tienen la razón, va a ser muy difícil que te escuchen un punto de vista. Te digo porque precisamente con esta persona que ahora tuve la bendición de platicar no hace mucho, me di cuenta que no había manera, ¿no? No había manera. Yo así como que dije, ah, bueno, este es un hombre abierto de mente. No. Nomás, y luego se agarran nomás repitiendo lo que les enseñan, ¿no? Y es que es la única religión. Y me dijo, por ejemplo, ¿no? Que era la única religión que ya tenía en internet, como presencia en internet, ¿no? Y que por ahí predicaban y que todo esto. Y yo me quedé pensando, por ejemplo, en Guadalupe Radio, ¿no? Que tiene 40 años o 50 años, no sé cuánto, ¿no? Católica. Y luego me quedé pensando en todas estas televisoras, incluso a nivel mundial, que ya ahorita, porque pues así es el internet, ¿no? Tienen muchas, muchas de las religiones en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y tienen muchos años. O sea, yo me acuerdo de los predicadores estos de por lo menos hace 30 años, ¿no? Pero ellos dicen que son los únicos. Y obviamente, si estás metido así nada más, lo que te digan vas a creer. Entonces la mayoría tristemente vivimos así, ¿no? Ah, sí, es que es cierto, lo que si tiene razón, el pastor, es cierto lo que me dicen, ¿no? ¿Cómo les dicen a ellos? En inglés es elders, pero no me creo, los viejos serán, no sé. Los elders les dicen a ellos, ¿no? Y obviamente, pues ellos tienen la verdad, ellos tienen la razón, y así es, ¿no? Y eso es muy, muy riesgoso, muy peligroso. No, no, no puedes creer ciegamente en una sola persona. Así como te digo, tampoco creas en mí, ¿eh? Yo no tengo la razón, pero yo te lo digo abiertamente. Yo no tengo nada de razón en lo que estoy hablando. Yo lo que estoy tratando de hacer es proponerte un concepto. No sé si sea nuevo o no, pero proponerte este concepto para que lo pienses. No, no vengas conmigo que yo te dé la respuesta, porque yo tampoco la tengo. Lo que yo hago es simplemente tratar de pensar en todo este tipo de cosas para que no me agarren desprevenido. Nada más. Que estoy enseñándote algo nuevo, te lo he dicho mil veces, no. Ni tampoco es mi intención. Yo lo que quiero es que todos juntos pensemos para que tú crezcas y luego me ayudes a crecer a mí. Para que yo crezca y luego yo espero poderte ayudar a crecer a ti. Pero la realidad es esta, ¿no? O sea, tengo que cuestionarme yo en mis creencias para poder empezar a cambiar el mundo. El mundo no va a cambiar cuando yo te apunte con el dedo a ti y te haga a ti nada más cuestionarte y te haga a ti o trate de hacerte a ti dudar. Y tristemente eso es lo que están haciendo muchos, desde la política hasta la religión y todo lo que pasa por en medio de esos dos temas tan interesantes, ¿no? Por eso nos dicen, nunca hables con nadie de política ni religión, porque somos bien chingados cerrados de la mente. Si todos fuéramos un poquito más abiertos, qué bonitas conversaciones y qué enriquecedoras. Ahí sí habría solamente un solo amor y una sola religión y todo esto, ¿no? Y todo sería muy bonito. Pero bueno, ya no les quito el tiempo por el día de hoy. Le agradezco a todos el favor de su atención. Gracias por este intercambio de ideas. Gracias por escuchar el punto de vista y alimentarse de él. Gracias por alimentarme a mí con sus temas y con sus comentarios. Yo creo, como les digo siempre, todos somos alumnos, todos somos maestros y yo no estoy enseñando nada nuevo aquí, nada más estoy tratando de recordar lo que es importante, que deberíamos de recordar desde mi punto de vista, que puede ser que también sea equivocado, ¿no? Habrá otras personas que sea para ellos muy importante compartir cosas de finanzas, ¿no? Y pues también está bien, no tiene nada de malo, también son importantes. Entonces, pues cada uno se va por lo que le apasiona, cada uno se va por lo que le gusta y yo les agradezco a todos de corazón esto. Les